¿Conoces el logo de Citibanamex? Este logotipo de forma tipográfica muy sencillo, azul, que lleva una pleca curva roja en la parte superior sobre la T, formando como un paraguas. Si lo has visto, entonces conoces el trabajo de Paula Scher. Bienvenido a Maestros del Diseño, el podcast de los grandes, de los que pasarán a la historia. Artistas y diseñadores cuya obra será recordada por siempre. En este episodio presentamos a Paula Scher. Hola, yo soy Rico y les doy la bienvenida a este tercer episodio de Maestros del Diseño. Veremos en este episodio el trabajo de Paula Scher que hizo para el Teatro Público de Nueva York, para el High Line, para el Ballet de Nueva York, para el Museo de Arte Moderno. Una diseñadora que, bueno, le tocó el cambio de siglo, empezó a diseñar en la última tercera parte del siglo XX y, bueno, es muy exitosa. Platicaremos también sobre la firma de diseño Pentagram, internacionalmente reconocida, de la cual Paula Scher, junto con otras personas, es socia y diseñadora. Y también su trabajo para CBS Records, en el que diseñaba portadas de discos para bandas que estaban firmadas por esta empresa discográfica. Y bueno, entrando de lleno, como siempre, con la primera imagen del trabajo de Paula Scher, quisiera que comentáramos un cartel que hizo como homenaje a los 100 años del natalicio de Toulouse-Lautrec. Este personaje que ha sido protagónico en la historia del diseño gráfico, porque representaba quizás todo el movimiento bohemio de la época, ¿no? Era aristócrata, pero al mismo tiempo era un artista, y al mismo tiempo era bohemio, y también era diseñador, y entonces todo esto se conjuntaba en este grupo de personas, en Montmartre, en París, donde todos se juntaban a conversar, a pintar, a ir a los bares. Entonces, pues es un personaje interesante, divertido, protagónico, que a fin de cuentas suma a los antecedentes del diseño gráfico. Y bueno, se considera como uno de los principales antecedentes porque hacía carteles para el Moulin Rouge, ya saben, este establecimiento que todavía existe, todavía se puede visitar. Y bueno, ahí Toulouse-Lautrec junto con otros artistas, pues convivían, pintaban, intercambiaban ideas, intercambiaban gráficos, imágenes y todo, ¿no? Entonces, bueno, se cumplen los 100 años de que Toulouse-Lautrec haya nacido y París organiza un homenaje con diseñadores reconocidos y Paula Scher realiza este cartel que podemos ver. Les recuerdo, en la cuenta de Instagram están todas las imágenes que vamos comentando. La pueden buscar como Del Diseño Podcast y ahí podrán ver este cartel que hizo para el homenaje de Toulouse-Lautrec. Y bueno, como paréntesis les cuento que tuve la oportunidad una vez en Montreal de ver una exposición de carteles de Toulouse-Lautrec. Bueno, no eran los carteles, sino como las pruebas, ¿no? Las pruebas que se hacían para después imprimir el cartel. Entonces, lo primero que me llamó la atención de estos carteles es que eran gigantes, o sea, del tamaño de una persona, de alto y proporcionalmente pues lo ancho, ¿no? Entonces, estamos acostumbrados a verlos a lo mejor en los libros de historia del diseño o los que encontramos en internet, los carteles, y pues se ven pequeños, ¿no? Pero en realidad estas pruebas eran gigantes y eran pruebas como de color, de cómo salía la forma, y eran como diferentes ensayos, bocetos del cartel, pero ya sobre la imprenta, ¿no? Es interesante también por eso este antecedente, porque eran carteles que ya se podían imprimir hasta cierto punto de forma masiva. Y algunos de ellos eran retocados y coloreados a mano, o en algunas partes eran retocadas y coloreadas a mano, pero digamos que ya empezaba como los medios de producción masiva, y entonces el arte o arte comercial o antecedente del diseño gráfico o prediseño, pues empezaba a surgir en estos contextos, en estos entornos, rodeado de artistas, o a partir de la promoción de diferentes artistas con fines comerciales, ¿no? Y este cartel de Toulouse-Lautrec, al que referencia Paula Scher, es un cartel en el que aparece la figura de Jane Avril y aparece también, bueno, un personaje como tocando un contrabajo, ¿no? Pero digamos que la figura principal, pues, es Jane Avril bailando cancán, ¿no? Entonces Paula Scher lo que hace es retomar únicamente las botas de Jane Avril y luego con tipografía dar la forma de la figura, ¿no? Entonces me parece muy interesante empezar con este cartel porque sin duda nos deja ver la forma de pensar, la forma de trabajar de Paula Scher. Y ella cuenta una historia sobre cómo empezó a trabajar con tipografía. Comenta que todavía era una estudiante universitaria y que realmente ella no entendía la tipografía, no le interesaba trabajarla, como que era algo que no comprendía. Y menciono esto porque Paula Scher es reconocida principalmente por su trabajo con tipografía. No necesariamente por ser tipógrafa, es decir, no por diseñar fuentes, sino porque en varios de sus diseños su trabajo con tipografía pues empezaba a sentar un precedente, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, retomo este cartel para ver cómo con tipografía ella va dándole forma al personaje de Jane Avril, y entonces muestra una imagen pues con mucho movimiento, con mucha personalidad. Y ella entonces comenta que estando en la universidad no comprendía la tipografía, no se sentía atraída por ella y no sabía cómo trabajarla, ¿no? Y la usaba, como todos los diseñadores gráficos, pues tenemos que usarla al diseñar un mensaje, pero pues no era algo que a ella le interesara como mucho explorar, ¿no? Hasta que platicando con un profesor, el mismo profesor le dice, bueno, ilustra con tipografía. Y entonces esta frase le queda muy marcada a Paula Scher y piensa, ok, tiene razón, la tipografía también tiene forma, entonces puedo jugar con la forma tipográfica para ilustrar. Y esto es algo que luego veremos reflejado en muchos de sus trabajos, sobre todo aquellos que, como les decía hace un momento, sentaron un precedente, aquellos que marcaron una pauta. Son trabajos que rompieron con el precedente moderno, que era, pues, digamos, el estilo dominante del momento, ¿no? Y ella misma reconoce que trabajar con la tipografía fue algo, en sus propias palabras, que la puso en el mapa. Y esta es la siguiente imagen, bueno, las siguientes tres imágenes que quisiera que comentáramos, porque ella funda un estudio con otro colega y para dar a conocer su trabajo en las empresas, en todos, pues quizá los clientes potenciales que tenían en ese momento, diseñan un folleto, ¿no? Y me parece muy interesante esta estrategia, tanto como estrategia comercial como por lo que contenía, ¿no? Y vemos la primera imagen, les platico, es un libro, es un folleto que se llama Great Beginnings y lo que hicieron fue retomar como los comienzos de distintas novelas famosas, como en este caso, por ejemplo, la primera que estamos viendo es La Metamorfosis de Franz Kafka, y entonces con pura tipografía, de alguna manera diseñar, aludir a esta novela, ¿no? Entonces el trabajo que vemos aquí, pensemos que estamos cerca de a finales de los 70, cerca de los 80, y vemos que hay un trabajo con distintas fuentes, con distintos tamaños. En la primera página, Metamorfosis tiene distintas fuentes y distintos tamaños, el año en que salió, 1919, y luego tan solo los primeros renglones de la novela. Y esta es una parte interesante, ¿no? Porque veamos cómo está construido el párrafo. Está en zigzag, es un zigzag que va cayendo, va en diferentes direcciones, y luego el autor Franz Kafka va presentándose en diferentes tamaños, de pequeño a mayor, ¿no? Esto sin duda rompía con todos los paradigmas de la época. Pensemos que venimos del diseño moderno, en donde todo tiene que coincidir, todo tiene que estar bien centrado, tener su lugar, el gran uso del espacio en blanco, cajas de texto bien diseñadas, el trabajo con los elementos no deben robarse la voz unos a otros, y aquí vemos pues un poco más de caos. Y entonces este es el folleto que ellos envían pues a diferentes empresas, ¿no? Y pensemos cómo a lo mejor la forma común de presentarse, pues si vamos a enviar un folleto, pues les vamos a poner entonces nuestros mejores trabajos, vamos a poner algunos logos, algunos carteles, quizá anuncios publicitarios, páginas web, a lo mejor piezas que todo mundo está acostumbrado a ver, ¿no? Y Paula Scher junto con su socio lo que hacen es diseñar este folleto con grandes comienzos de la literatura y enviarlo. Entonces sin duda llega un folleto como estos y llama la atención, ¿no? Dice, ok, aquí están haciendo algo interesante, están haciendo algo distinto, a lo mejor ellos pueden ayudarme a mejorar mi marca. Vamos a ver otras dos imágenes de este mismo folleto porque me pareció muy interesante. Y este folleto es el que, insisto, Paula Scher reconoce, este en realidad fue el trabajo que nos ayudó a ponernos en el mapa. Y ella menciona cómo es importante invertir en tu propio diseño, ¿no? Porque obviamente pues esto nadie se los pidió. Hubo que pagar con tiempo, pagar las horas de diseñarlo y también pagar la impresión. Y cada vez la impresión se ha ido abaratando, entonces pensemos que en ese tiempo pues la impresión era muy cara, ¿no? Aunque aquí quizá está dos tintas, de todas maneras el costo no debe de haber sido barato y ahora con la impresión láser a lo mejor se pueden imprimir, no sé, 10 ejemplares, 5, ¿no? Pero pues en ese momento, para imprimir un folleto de este estilo, de estas características, era necesario imprimir una mayor cantidad. Pensemos que a lo mejor lo mínimo eran 300 o 500, ¿no? Entonces vamos a la segunda imagen, también perteneciente a este folleto o panfleto de Great Beginnings, y es de Dostoyevsky, la novela de Crimen y Castigo, ¿no? Entonces también veamos cómo hace el trabajo tipográfico de Crimen y Castigo, Crime and Punishment, del lado izquierdo, el año en que salió, y vemos este juego de poner la tipografía con dos colores, de salirse del recuadro, de ir en diferentes direcciones, y luego Dostoyevsky con un círculo rojo, parte 1, y vemos cómo solo está utilizando una sola columna para poner la introducción al texto y el resto es espacio en blanco, ¿no? Entonces, sin duda, está rompiendo como con pues las características establecidas de la época para lo que se conocía como un buen diseño, ¿no? Que hablaremos en otro de los episodios de Dieter Rams y el buen diseño. Vamos a otra imagen, ya la última de este panfleto Great Beginnings, Grandes Comienzos, y es la novela de Fausto, de Goethe, y también viene la fecha, 1832, pero veamos cómo, aunque las fechas de ambas novelas Fausto 1832 y la anterior Crime and Punishment de Dostoyevsky tienen tipografías completamente distintas, ¿no? Y la de Dostoyevsky, por ejemplo, hace mucha alusión al constructivismo ruso, que son el uso de estos recuadros, de estas tipografías rectas, rectángulos, este tipo de juego, ¿no? Y en cambio con Fausto pues vemos una tipografía más bien gótica, que era más común en Alemania en ese momento, ¿no? Refiriéndose pues al origen de los autores. Entonces esto parece como muy interesante cómo Paula Scher intenta promocionarse a sí misma, cómo concibe el diseño editorial y su trabajo, y por lo tanto pues es algo que le funcionó, porque ella misma reconoce que gracias a esto pues empezó a ser reconocida. Y quiero aprovechar aquí para enfatizar algo que le podemos aprender a Paula Scher, y es esta idea de trabajar con proyectos ficticios, pero de una forma extraordinaria, ¿no? Porque bueno, a lo mejor en la universidad o cuando hemos desarrollado algún ejercicio de diseño, pues trabajamos quizá al principio con empresas ficticias, proyectos ficticios, un rediseño del logotipo, una página web, un cartel para un evento que nunca sucederá. Y en cambio, bueno, Paula Scher agarra un proyecto ficticio, inventado por ella, pero que nada tiene que ver con el entorno comercial, ¿no? Entonces ese es un aprendizaje que nos podemos llevar. Es decir, si ya estamos pensando en algo ficticio, pues no hagamos algo común, ¿no? Sino pensemos de una forma extraordinaria para poder mostrar nuestra forma de pensar, nuestra forma de ver el diseño, nuestra capacidad para innovar de diferentes maneras, ¿no? Así lo hace Paula Scher, que dice, voy a hablar de los grandes comienzos de la literatura, pero de una forma nueva, ¿no? Con un diseño editorial distinto, creado a partir de los cánones de la época y lugar en que se escribieron. Entonces, bueno, a la hora de pensar en proyectos ficticios, pues no hay que mantenernos dentro de los márgenes, dentro de las estructuras ya establecidas, sino hay que salir un poco, proponer algo, mostrar una forma particular de ver las cosas. Y creo que eso, con este ejemplo de Great Beginnings de Paula Scher, pues queda muy claro. Y ya que estamos en este proyecto de Great Beginnings, un proyecto 100% tipográfico, es momento de platicar lo que Paula Scher decía sobre la tipografía, o dijo alguna vez sobre la tipografía. Ella en una entrevista comenta que estamos viviendo tiempos muy interesantes, ¿no? Tiempos muy excitantes porque, pues, la tipografía y otras prácticas del diseño están ahora al alcance de todos, ¿no? Gracias a la tecnología, pues ahora mucha gente puede diseñar una fuente, puede diseñar un cartel, pero sobre todo eso, ¿no? Quizá no solo los diseñadores tienen acceso a los software de diseño, y entonces hay no diseñadores diseñando fuentes. Y por eso se convierte en un espacio de mucha experimentación, de mucha exploración, de romper las reglas, de no solo aquellas personas que recibieron un entrenamiento institucional pueden acceder y proponer cosas, sino que ahora todo mundo, gracias a la proliferación de los software, al alcance de la tecnología que ha democratizado las prácticas del diseño. Entonces por eso vivimos en tiempos muy excitantes. Le preguntan a ella que dónde toma inspiración y dice, pues me pongo a ver muchas cosas, ¿no? Igual que todos ustedes, todos los que son diseñadores, seguramente en algún momento a la hora de empezar con algún proyecto, pues se pone a ver diferentes cosas, quizá tiene sus páginas favoritas y bueno, ahora están surgiendo muchas cosas y muchas propuestas, pues gracias a lo que acabamos de comentar.
I look at things that are going on. I look at typography a lot. I'm looking at, actually, I think the world of typography has never been better because the software has helped so many people to become designers of type. You know, I think that the way we read and understand things because of all the digital media has really made so many things possible. So I think it's a very exciting time to be a designer.
Y creo que tiene razón, y aquí se ve el compromiso de Paula Scher con la disciplina, ¿no? Es decir, no castiga diciendo solo los que tuvieron un entrenamiento deberían de dedicarse a esto, sino que al contrario, ella está emocionada porque ahora hay mucho más diseñadores, el diseño se ha vuelto más visible y por lo tanto el valor también se vuelve todavía más importante. Claro que ella, bueno, está también ahora en una posición quizá un poco privilegiada, porque ya tiene un nombre, ya tiene una trayectoria y entonces no va a batallar para conseguir clientes. Quizá un egresado no piense lo mismo, quizá un egresado diga, estuve estudiando 4 años de mi universidad, 4 años y medio, y ahora resulta que tengo que competir contra aquellos que simplemente consiguieron el programa y se pusieron a practicar, ¿no? Pero bueno, si una persona que no tiene ningún entrenamiento puede hacer cosas mejor que tú, pues dice poco de tu propio entrenamiento, ¿no? Creo que también hay que darse la oportunidad de explorar, no irse a la segura, de incluso estar en la universidad, de empezar a trabajar con clientes. Y ya hemos comentado esto, que es mentira, de que solo puedes empezar a diseñar a partir de 4, 5. Hay quienes incluso antes de entrar a la universidad ya lograron hacer una venta de un proyecto de diseño.
I really, really, really hated the typeface Helvetica. I thought the typeface Helvetica was the cleanest, most boring, most fascistic, really repressive typeface, and I hated everything that was designed in Helvetica.
Acabamos de escuchar a Paula Scher decir: realmente, realmente detesto la tipografía helvética. Esta tipografía de origen suizo, por eso se llama helvética, neogrotesca, de trazos muy rectos y muy anchos, que ocupa mucho espacio en blanco para verse bien, ¿no? Entonces, dice, realmente la detesto, sobre todo porque es muy aburrida, ¿no? Es como muy poco expresiva. Y ella reconoce que, bueno, cuando estaba estudiando, pues era la tipografía en auge, cuando incluso egresa, la tipografía que todo mundo utiliza o quiere utilizar, y la idea del diseño era esa, ¿no? Un diseño limpio, estructurado, con espacios en blanco, claro, legible a la distancia. Y entonces dice, pues está bien, pero realmente es una tipografía muy aburrida, ¿no? Y bueno, aprovecho para comentar sobre este documental, si no lo han visto, del mismo nombre, que se llama Helvética. Y ahí se puede ver cómo hay diseñadores que aman la tipografía, pero otros diseñadores que la odian, ¿no?, al mismo tiempo. Sin duda es una tipografía que representa todo el movimiento moderno, toda la idea de lo que tendría que ser el diseño para verse bien. Y bueno, pues Paula Scher dice, odio esa tipografía, ¿no? Y por eso, pues quizá es considerada como postmoderna, aunque a lo mejor el nombre de postmoderno, o sea, después de lo moderno, no es tan atinado para describir justo lo que sucede con el diseño gráfico, a lo mejor más atinado antimoderno, ¿no? Es decir, no seguir las reglas, no seguir los principios básicos del diseño, y entonces proponer un diseño en una ruta distinta. Bueno, a ese diseño se le llamó como diseño postmoderno, y aunque a Paula Scher se le reconoce como una de las principales promotoras del posmodernismo, ella dice, yo ni siquiera sabía lo que es el posmodernismo, lo único que sabía era que odiaba la tipografía helvética, y entonces me decidí a trabajar con todas las demás fuentes que pudiera encontrarme, excepto con helvética. Y así es como empieza a desarrollar muchos trabajos. Y con esta intro les platico lo que hizo para la escuela Parsons de New School of Design. Entonces, bueno, ella se da cuenta que es una escuela que tenía como varias facultades, la Parsons era una, la de Artes Escénicas era otra, y entonces requería de un logo que pudiera como adaptarse a todo, ¿no? Pero al mismo tiempo, pues, que reflejara la identidad de la Parsons de New School, porque se concebía como una escuela distinta, que partía de la investigación, que hacía las cosas distintas, ¿no? Entonces, de alguna forma, ella tenía que proponer un logo que reflejara esa forma de pensar diferente. La historia de este logo es interesante, si quieren verla como completa pueden buscar Paula Scher y The New School, porque ella hace una presentación a toda la comunidad académica de las características del logo y cómo fueron llegando a través de la tipografía a ese logo, ¿no? A grandes rasgos les cuento, pues quería un logo que fuera distinto, pero que al mismo tiempo, aunque resaltara dentro de todos los logos de las universidades, pues que sí pareciera también un logo universitario, ¿no? Y este trabajo que hace, pues me parece muy importante destacarlo como parte del proceso de diseño, ¿no? Es decir, primero revisar cómo están los competidores, cómo están construidos los logos, cuáles son las referencias que la audiencia tiene sobre lo que es un logo o una comunicación de una universidad, y a partir de eso identificar algunas características sobre las que se pueden trabajar. Y entonces lo que hace ella es diseñar este logo de New School, pero diseñar a partir también de la tipografía. Diseña una nueva fuente que pueda ir cambiando. O sea, por ejemplo, hay tres formas de O, ¿no? Y cada una es más ancha que la otra, más extendida que la otra. Y así con cada letra. Entonces, cada una de las letras tienen diferentes versiones que se van haciendo más extendidas. Y esto lo que permitía, pues, era no tener siempre un mismo comunicado. A la hora de escribir un mensaje, pues, va a variar. A veces unas O's van a ser más anchas, a veces las N, a veces otras letras, ¿no? Y de esa forma se proyectaba la flexibilidad y la forma distinta de pensar de la universidad. Así también se puede jugar con las dos barritas que están debajo de The New School, alargar y hacer más pequeñas dependiendo del mensaje o de la identidad que se quiera enviar, ¿no? Entonces me parece que es muy buen trabajo. Claro que, bueno, también una de las cosas por las que me pareció interesante comentar este logo es porque al principio no fue gustado por la comunidad académica, ¿no? Y entonces hacen una actividad interesante que es esto de leer tweets ofensivos. No sé si lo han visto, hay un programa que se llama Jimmy Kimmel en donde pone a las celebridades a leer los tweets ofensivos y a ver cómo reaccionan, ¿no? Entonces, fue tanta la polémica que generó el nuevo logo que la universidad decide igual en un auditorio sentarla y ponerla a leer los tweets ofensivos, ¿no? Quise acceder a ese video, pero está restringido. Supongo que solo para miembros de la comunidad académica como alumnos y profesores podrían como acceder pues a ese video. Pero sucedió, la sentaron en un auditorio y le dijeron, aquí están los tweets ofensivos hacia tu logotipo y pues ponte a comentarlos, ¿no? Se puede ver un poco en esta presentación que les digo, donde presenta el logo a la comunidad académica. Al final le hacen algunas preguntas y se pueden ver preguntas muy de diseño, como por ejemplo, ¿Qué opina del kerning o cómo llegó al kerning? Porque las letras están muy juntas del logo. ¿Por qué la W está tan ancha? Y ese tipo de cosas, ¿no? Y entonces ella empieza como a contestar, pero al final lo que responde, que me parece muy atinado, dice: me encanta que una imagen despierte tantas pasiones, ¿no? Y que ustedes estén tan involucrados con la imagen y que quieran defenderla, conocerla. Y bueno, ella después en otra entrevista reconoce que quizá fue muy impositiva su forma de trabajar, porque llega a la universidad, le rediseña el logo, no le preguntó a nadie y llega y le dice después, este va a ser su nuevo logo, ¿no? Entonces obviamente reconoce que eso pudo haber sido percibido como una transgresión a la identidad, como una ofensa a la identidad de las personas, ¿no? Porque pues es mi escuela, es mi universidad, es mi logo y cómo se atreve a llegar y cambiarlo de esa forma tan radical. Quizá aquí, bueno, nos deja ver todavía que el proceso de diseño de Paula Scher es un tanto tradicional, sobre todo porque, bueno, ya lo hemos comentado, ahora en las perspectivas del diseño participativo, pues lo ideal hubiera sido que el diseñador se acercara a la comunidad y qué te gusta de tu nuevo logo, cómo esperas que sea tu identidad, con qué te identificas, todas estas cosas, ¿no? Para que de alguna forma se sintieran incluidos y considerados en el rediseño y, si es posible, pues involucrarlos en el proceso de diseño, ¿no? Esa sería como una forma de proceder desde el diseño participativo, justo para que no se vea como eso, ¿no? Alguien externo, que eso fue lo que se le criticó, como una universidad de diseño va a contratar a alguien externo, le va a pagar una gran cantidad exagerada de dinero, que luego ella desmintió, pero era lo que se comentaba, para que venga y diseñe un logotipo que al final no nos gusta, ¿no? Entonces, bueno, se sintió intrusivo, se sintieron agredidos por la forma en la que se procedió, y también en parte tiene que ver porque una de las características por las que se distingue Paula Scher es por el diseño del entorno. En inglés ella lo define como environmental design, que bueno, luego también se le puede llamar como gráfica del entorno. Por ahí en la universidad donde trabajo había una clase que así se llamaba, gráfica del entorno, porque no es lo mismo que señalética, ¿no? La señalética tiene una función particular, pero sí diseñar la identidad del entorno, una identidad environmental, como se dice en inglés, pues es un término más atinado. Y entonces es algo en lo que ella empezó a trabajar y siguió trabajando, y me parece que lo hace muy bien, ¿no? Y son, pues, cómo involucrar los colores, la identidad a los espacios, ¿no? Y de pronto hay mensajes, y de pronto hay espacios todos rojos y con letras, y esto lo pueden ver en las imágenes en Instagram que estamos comentando. Está por ahí el nuevo logo, los nuevos logos, y también hay unas imágenes de cómo está el diseño del entorno por Paula Scher en la New School. Entonces, bueno, no solo se sintieron agredidos porque les cambiaron su identidad y su logotipo, sino que además fue transformado el entorno en el que conviven diariamente, ¿no? Entonces, por ese lado, pues se puede comprender como el descontento generalizado. Well, I feel, yes, I feel, woman like the lowdown, oh, time ain't long. Escuchamos ahora de fondo a este gran bluesero Muddy Waters, que inspiró a tantos, entre ellos por ejemplo David Bowie reconoce que uno de sus primeros grupos estaba inspirado en la música de Muddy Waters. Y es que el primer trabajo de Paula Scher fue para CBS Records, es decir, trabajaba en una empresa discográfica y su trabajo era nada más y nada menos que diseñar las portadas de disco. Y ella reconoce que este era un trabajo genial, es el primer trabajo que obtuvo saliendo de la universidad, entrar a diseñar portadas de discos, ¿no? Y pensaba que todos habían tenido la misma suerte que ella, todos sus compañeros habían encontrado un trabajo tan genial como ese, ¿no? Y creo que a lo mejor cuando eres diseñador gráfico, es uno de los sueños diseñar una portada de disco, es uno de los trabajos quizá obligados en varias clases, vamos a rediseñar una portada de disco. Entonces, bueno, ella recién egresada tuvo la oportunidad de hacer eso. ¿Y qué fue lo que hizo? ¿Cómo odiaba la tipografía helvética? Bueno, pues comenta que empezó a buscar cómo era el diseño antes de la helvética y se encuentra con el Art Nouveau, con el diseño victoriano y sobre todo este tipo de diseño en el que había una gran cantidad de ornamentación. Entonces vemos, por ejemplo, la portada que diseñó para Stravinsky también. Qué coincidencia que en el episodio anterior hablábamos de él con Paul Rand. Y ahora nos encontramos con que Paula Scher hace una portada también para Stravinsky. Y vemos esta portada a manera de vitral con unas rosas y vemos cómo hay tipografía que tiene mucho movimiento, que va siguiendo las curvas en plecas, en listones. Y bueno, obviamente esto representa un diseño antimoderno, ¿no? O sea, que no tiene nada que ver con los estatutos que predicaba la modernidad de promover un diseño limpio, con una dirección característica y todas las características que ya hemos comentado. Y durante su trabajo con CBS, que bueno, lo vamos a retomar más adelante porque en uno de sus libros ella platica cómo estaba la estructura organizacional y cómo una estructura organizacional como esa puede truncar tu trabajo y tu crecimiento como diseñador. Pero bueno, a ella le preguntan en una entrevista que cuál de los artistas que conoció durante su tiempo en CBS realizando portadas de discos fue el que más le llamó la atención, ¿no? Y ella responde, Muddy Waters. Y le preguntan, ¿por qué? ¿Por qué él? Y dice, pues era una persona súper cool, o sea, desde que llegó, la silueta que tenía y la forma de conducirse, y realmente era así como admirable, llegaba y decías, wow. Y aparte, bueno, la música de Muddy Waters, o sea, el blues, tiene unas características que, bueno, a mí me encanta escuchar. Y también realiza una portada de disco para él. Y esto nos permite hablar de cómo era el diseño en ese entonces, ¿no? Ella habla de que había un ilustrador y entonces el ilustrador realiza un retrato de Muddy Waters. Ella se encargaba nada más del diseño gráfico. Quizá ahora es como más sencillo de hacer, pero hay que recordar otra vez que las herramientas tecnológicas al alcance pues eran distintas y por lo tanto un trabajo de diseño como la portada de Muddy Waters pues sí requería más tiempo. Y con este audio de fondo entramos a uno de los proyectos favoritos de Paula Scher, o al menos uno de los que ha insistido en varias de sus conferencias, y es el trabajo que hizo para el Teatro Público de Nueva York, que es una organización sin fines de lucro con la misión de proponer nuevos artistas, nuevos talentos en todos los sentidos, ¿no? Nuevos dramaturgos, nuevos actores, nuevos directores, y ofrecerles un espacio para presentar sus obras. Y lo que estamos escuchando de fondo es una obra que se llama Bring in the Noise, Bring in the Fun. Y Paula Scher reconoce que el trabajo que hizo de diseño para esta obra fue un parteaguas, ¿no? Porque si podemos ver el cartel, les recuerdo que las imágenes están disponibles en la cuenta de Instagram del Diseño Podcast, y si podemos ver el cartel que fue diseñado hace 25 años, que por cierto Paula Scher sacó un libro que se llama así, 25 años en el Teatro Público de Nueva York, recopilando todas sus obras o las más importantes. Entonces podemos ver que se trata de un cartel que es muy estridente, ¿no? Es un cartel con un gran énfasis tipográfico, pero veamos el tono del amarillo, por ejemplo. Vemos cómo hay este trabajo de tipografía, sobre todo en el logo de The Public, que está en la parte superior izquierda, y cómo la tipografía se va haciendo delgada, ¿no? Entonces ella dice que esto lo tomó de muchos manuales tipográficos antes de la era victoriana, cuando vendían una fuente, pues llevaban todos los caracteres para que tú pudieras ver cómo se veía la fuente en diferentes formatos, y a ella le pareció muy interesante empezar a explorar con esto, ¿no? Y bueno, también vemos la tipografía en diferentes direcciones, insisto que es muy estridente, es muy llamativa, y ella dice que lanzó este estilo de diseño sobre todo para construir la identidad de marca del Teatro Público de Nueva York. Pero menciona también que de pronto, como fue un cartel que se exhibió en varias partes y que gustó mucho, pues muchos de los diseñadores empezaron a imitarlo, ¿no? Y ahí es donde perdió entonces el encanto de volverse una imagen corporativa, una identidad de marca para una institución, ¿no? Porque si así iba a ser la identidad de este teatro público, y de pronto otras marcas para otras instituciones, independientemente de lo que fueran, empezaran a imitar este estilo, pues entonces la identidad se diluye, ¿no? Y eso es algo en lo que ella insiste cuando habla de este proyecto, porque dice, Nueva York se comió la identidad del teatro público y entonces me vi forzada a innovar. Esto es interesante también porque este proyecto después se convierte en un proyecto gratuito, ¿no? Y es un proyecto en el que Paula Scher año con año ha estado trabajando de forma gratuita. Y volvemos otra vez a esta idea que hemos insistido y que hemos visto que coinciden los grandes maestros del diseño que revisamos en este podcast, que siempre hay un proyecto gratuito o más de uno, un proyecto en el que el diseñador decide poner su empeño, poner su conocimiento, su experiencia y no cobrar por ese diseño, ¿no? Y aquí Paula Scher menciona algo bastante interesante, bastante inspirador, y dice que los diseñadores no estamos acostumbrados a invertir, no tenemos como esa cultura de la inversión en la innovación, ¿no? Y ella dice, los negocios, sobre todo los negocios exitosos, invierten un 25% de sus ganancias en innovación, ¿no? Y a lo mejor vemos estas grandes compañías que siempre están proponiendo nuevos productos, nuevas experiencias, y obviamente pues esto surge de un laboratorio que tiene un recurso y por lo tanto está explorando. Y en cambio los diseñadores pues no tenemos esa cultura de invertir en innovación. Y ella lo ve de esta forma, ¿no? El teatro público, dice, es su laboratorio, es su espacio de investigación, y así es como yo puedo crecer. Puedo intentar cosas que a lo mejor no funcionan una vez, otra vez sí van a funcionar, pero todo el tiempo está innovando gracias a que tiene este trabajo gratuito, ¿no? ¿Y qué es lo que le permite tener este trabajo gratuito? Bueno, pues que los clientes van a poner menos peros, no van a empezar de pronto a exigir en ciertos colores, en ciertos estilos, en cambiar algunas cosas, sino que ahorita, por ejemplo, al ser el nombre Paula Scher, ya como una artista importante y poder decir el teatro público, ella nos diseña toda la imagen, pues obviamente va a ser más fácil negociar y ceder a todo lo que una persona con ese renombre proponga, ¿no? Y eso es algo que ella reconoce como uno de los grandes valores, ¿no? O sea, no me ponen peros, no me exigen una dirección en particular, son muy permisivos, son muy abiertos a todas las sugerencias que se les hacen y por lo tanto, pues existe la oportunidad de explorar, ¿no? Y tener un foro tan grande como puede ser la publicidad para el Teatro Público de Nueva York. Entonces ella comenta esto y deja esa sugerencia. Si vas a entrar a un proyecto que no te gusta, déjalo. Y si va a ser gratuito, pues entonces que te permitan innovar, ¿no? Tómalo como eso, tómalo como una forma de experimentar o que esté comprometido con una causa con la que tú creas, que son conceptos con los que ya hemos hablado en otros episodios. Y bueno, regresando a esta imagen de Bringing the Noise, Bringing the Fun, y ella comenta que la obra se fue a Broadway, ya dejó el teatro público, pero seguía utilizando el mismo estilo, ¿no? El mismo estilo de diseño. En otras palabras, pues también la obra al mismo tiempo se comió ese diseño como una identidad propia de la obra, ¿no? Y no tanto como ella quería que fuera una identidad del teatro público de Nueva York. Pero ella aprendió que año con año, cuando hay una nueva temporada del teatro público de Nueva York, pues podía diseñar una identidad distinta, ¿no? De alguna manera innovar. Y al final, reconocer aquellos elementos que unificaban año con año cada temporada, todos los 25 años que ha estado trabajando ella para el Teatro Público de Nueva York, reconocer que hay elementos que unifican, pero también que le han permitido explorar mucho. Y hay muchas imágenes muy interesantes. Ella también comenta que ha ayudado mucho las redes sociales porque ahora, pues bueno, los programas que se pueden conseguir, la gente se toma fotos con los carteles y de esta manera se difunde no solo la obra, no solo el teatro, que es lo que se busca obviamente, sino también su propio trabajo. Entonces, bueno, aquí hay algunas imágenes de lo que ha hecho a través de los años. Veamos cómo siempre hay este juego con la tipografía, siempre hay esta forma de buscar romper ciertos parámetros, de tener ritmo, de tener esa estridencia, quizá es algo que conserva desde las primeras imágenes cuando ella empezó a trabajar con el teatro público. También comenta algunos casos en donde cambian al director del teatro público y ya no quieren trabajar con ella y hay ciertos roces, pero luego después la invitaron a formar parte de la junta, como es decir, del consejo que toma las decisiones al interior del teatro público. Y bueno, ella después reconoce que un puesto de esa naturaleza donde hay que tener juntas le parece una pérdida de tiempo, ¿no? Y quiere mejor dedicarse a diseñar y le permiten diseñar el lobby. Y es cuando se da cuenta que le gusta esta parte de diseño del entorno, ¿no? Environmental design, en donde puedes incorporar elementos de la identidad de marca a las paredes, a las columnas, a las escaleras, y se vuelve, pues obviamente, el edificio se vuelve tanto de espacio como también imagen, ¿no? También se vuelve destino, ahora que Paula Scher es muy reconocida y que ya salió un episodio en Netflix y por lo tanto más gente la conoce, pues pueden ir a ver el trabajo y se vuelve ahora también no solo identidad, sino también destino ese espacio del Teatro Público de Nueva York. Y bueno, ahora que el Teatro Público es también más conocido, ¿qué es lo que Paula Scher hace? Dice, bueno, cada año diseñamos una temporada acá en Pentagram, donde trabaja, que es también algo de lo que tenemos que comentar. Y luego les enseña como las características de ese estilo gráfico y les deja en sus manos como ese lenguaje, ¿no? Lo que comentábamos hace un momento. Para ella también, que esto me parece algo muy interesante, muy inspirador, pensar en la identidad de marca como un lenguaje, como un sistema, no como una serie de aplicaciones de que aquí puede ser el logo en vertical, aquí puede ser horizontal, sino un sistema y un lenguaje que puedas utilizar, ¿no? Es cómo voy a hablar a través de esta identidad, a través de estos códigos en un campo visual, ¿no? Entonces ella es lo que hace, diseña más bien un lenguaje cada temporada, lo entrega al departamento de diseño del teatro público y ellos se encargan de si sale una nueva obra, si sale un taller, las actividades que vayan surgiendo, puedes utilizar este lenguaje para ir formando los nuevos mensajes visuales y que se relacionen unos con otros con esa temporada y con la identidad del teatro público de Nueva York, ¿no? Ella dice que lo toma como un juego que cada año cambia, un juego que tiene que ir descubriendo y así también con el tiempo ha ido buscando incorporar las nuevas tecnologías, ¿no? Por ejemplo, pues ya no es lo mismo diseñar un cartel que va a estar expuesto en la fachada a diseñar también, por ejemplo, un fondo de pantalla descargable de la página web. Ahora también hace carteles con letras animadas porque pues puede haber carteles digitales que estén en las paradas de autobús, en las paradas del metro, por ejemplo, y entonces la tipografía baila, ¿no? Y por ahí hay unas imágenes bastante interesantes de cómo logró este efecto y cómo sigue experimentando con la tipografía, ¿no? En una de las últimas imágenes que parecen también interesantes es quitar todos los ojos de las letras, todos los huequitos de las letras, como quien dice, para después, para dejar ese espacio para proyectar códigos que el departamento de diseño considere necesario, ¿no? Por ejemplo, puede poner fueguitos o puede poner rayitos o flechas o dependiendo de la obra que esté representando, puede encontrar un código, un icono que funja como ojo, como huequito de las letras. Y de esa manera se vuelve divertido, se vuelve un juego, se vuelve más interesante y es un elemento unificador con toda la temporada, ¿no? Entonces, bueno, este tipo de creación de lenguajes me parece que es algo que ha explorado muy bien Paula Scher y que habría que aprenderle a la hora que proponemos un diseño de identidad de marca. Y por eso, por ese trabajo de experimentación, todo el trabajo que hace Paula Scher para el Teatro Público de Nueva York, pues resulta muy importante en su carrera, muy enriquecedor y muy inspirador para la disciplina también, ¿no? Y bueno, ya estamos entrando en la última parte de este episodio y quisiera dedicarlo a hablar sobre identidad corporativa. Las marcas que ha realizado Paula Scher como parte de la firma Pentagram, que también vale la pena que comentemos la estructura organizacional de esta firma, que ha sido reconocida por ser particularmente distinta. Y bueno, cabe mencionar que estamos escuchando de fondo una parte, un fragmento del Lago de los Cisnes, esta famosa obra representada a través de la danza ballet, porque Paula Scher diseñó la identidad corporativa o rediseñó el estilo gráfico, la identidad corporativa, para la compañía de danza de ballet de Nueva York. Me parece particularmente importante cerrar con esta parte porque rompe un poco con todo lo que veníamos hablando sobre Paula Scher, ¿no? Y veíamos algunas de las imágenes y diseños que ha desarrollado en donde había mucho movimiento y eran imágenes particularmente estridentes, dinámicas, que rompían con ciertos estilos, proponían un nuevo paradigma de diseño. Y en lo que refiere a identidad corporativa, Paula Scher, al contrario, se muestra muy tradicional, ¿no? Se puede ver que sigue los principios básicos del diseño, en donde privilegia a lo mejor la legibilidad, la fácil recordación de una marca, que pueda ser leída a distancia, que pueda ser clara, nítida. Y son imágenes muy limpias las que comentaremos ahora. Y particularmente interesante, siguiendo estos puntos que estamos comentando, desarrolla una imagen para el Ballet de Nueva York. Son imágenes muy limpias, de fondo blanco, en donde incluso la tipografía, aunque ella se declaraba como una diseñadora que no quería usar, que odiaba incluso la fuente helvética, bueno, eso no quiere decir que ella no utilice tipografías también que sean palo seco, es decir, que no tengan patines, que no tengan serif, que sean de trazos rectos, que sean geométricas, que requieran grandes espacios en blanco para poder lucir. Y el Ballet de Nueva York, la imagen que ella desarrolla y propone para esta compañía que, por supuesto, que fue adoptada, pues bueno, es una tipografía en palo seco así, superpuesta, pero es interesante porque genera algunas transparencias entre un renglón y otro, y entonces las tipografías se superponen y esto la hace ver muy elegante, ¿no? O sea, es una tipografía muy recta, muy limpia, pero con transparencias que superpuestas se vuelven también elegantes. Casi parece que está evocando los velos de estos vestidos de ballet, que en su vestimenta juegan con estas transparencias también, ¿no? Pero también llama la atención el uso de fotografías a blanco y negro con siluetas muy marcadas, muy nítidas. Es decir, pareciera que es un estilo completamente distinto al que acabábamos de ver en otros diseños de Paula Scher. Entonces, bueno, por eso me pareció interesante cerrar con el trabajo que ha realizado sobre identidad corporativa porque muestra un estilo, pues digamos, más tradicional, no más enfocado al diseño moderno que ella venía castigando o tratando de evadir en sus otras propuestas. Y respecto a la helvética, un paréntesis muy breve. Resulta que esta página que vende fuentes, Monotype se llama, invita a Paula Scher a hacer un homenaje a la fuente helvética, ¿no? Y me llamó la atención que ella decidiera participar porque, bueno, pues escuchamos todos el audio donde dice que ella realmente, realmente odia la fuente helvética. Pero yo creo que parte de la decisión fue por el tipo de proyecto al que la invitaron, ¿no? Resulta que esta página, Monotype, iba a lanzar unos NFT conmemorando la fuente helvética. ¿Y qué eran los NFT? Bueno, unas animaciones, unos GIFs diseñados por distintos artistas que podrían ser adquiridos a través de NFT, ¿no? Es una cosa bastante extraña, pero muy actual, y supongo que por eso Paula Scher decide participar. Entonces ella diseña un GIF que puede ser adquirido en forma de NFT. Regresando a comentar sobre la firma Pentagram, es importante porque es muy propositiva respecto a lo que eran tradicionalmente las agencias de diseño. Sobre todo porque, por ejemplo, no hay un director creativo, no hay un grupo de diseñadores, no hay un departamento de ventas, sino que son todos los socios. A mí me da la impresión como si fueran muchos estudios de diseño conformados en una sola empresa, ¿no? Entonces los socios son los diseñadores reconocidos. Dentro de los nombres, a lo mejor que suenan más, pues está obviamente Paula Scher, está Michael Beirut y está Georgia Lupi, entre otros, ¿no? Entonces ellos se venden o se ofertan o se reconocen o se autodenominan como la única firma de diseño independiente más larga del mundo, ¿no? Dicen, somos la agencia de diseño más grande del mundo, donde los dueños del negocio son los creadores del trabajo y sirven como primer contacto a nuestros clientes. Entonces, imaginémoslo así, ¿no? Es como si de pronto dos o tres o cuatro agencias de diseño independientes se juntaran y obviamente el diseñador principal pues sigue siendo dueño y sigue siendo el que diseña, ¿no? Obviamente cada uno de estos socios tiene un gran equipo de diseño. Yo tuve oportunidad de visitar Pentagram en la última ocasión que estuve en Nueva York. Y bueno, pensemos que es un edificio en donde tres o cuatro pisos pues los ocupa Pentagram. Y obviamente cada uno de los socios tendrá su equipo de trabajo, ¿no? Y a lo mejor al interior de las estructuras de cada socio pues tendrán ciertas jerarquías. Esa parte no nos la comentaron. Pero bueno, aquí lo particular es que si una firma quiere trabajar con Pentagram, puede decidir con cuál socio puede trabajar, ¿no? Y hay algunos que se especializan en tipografía, como Pablo Ayer, otros se especializarán en diseño web, otros quizá en interfaces, y bueno, hay de todo ahí, ¿no? Y entonces, de alguna forma también, cuando cae un cliente, pues comparten el trabajo con los socios, ¿no? La parte que no queda tan clara, pues es la forma de cobrar y cuánto a lo mejor de cada una de las cuentas se dona, o si es como freelance en donde el socio principal se lleva la mayor parte para su equipo y otro porcentaje tiene que ir a Pentagram, porque Pentagram tiene diferentes sedes, ¿no? Está en Nueva York, está en Londres, está en Berlín. Entonces resulta un poco extraño esta forma de trabajar porque, pues bueno, todos los socios son dueños, no se sabe los porcentajes que comparten tampoco. Y no se sabe si el trabajo, por ejemplo, realizado en Berlín, pues tiene que también aportar a la macrofirma que es Pentagram, ¿no? Para poder seguir subsistiendo. Igual de Londres a Nueva York y las otras filiales con las que cuentan. Entonces, bueno, pero ha sido reconocida como una forma de trabajo única, muy particular, como extraordinaria. Y les ha funcionado. Y sobre todo, bueno, por ejemplo, Paula Scher cuenta también dentro de su carrera como un logro el momento en que fue invitada a formar parte de Pentagram. O sea, ella tenía su propio estudio de diseño y en algún momento de su carrera profesional pues la invitaron a formar parte de Pentagram, ¿no? Y ella llegó a ser la primera mujer socia de Pentagram. Entonces me parece que pues es una forma de trabajar que hay que reconocer y que a lo mejor habría que buscar la manera de repetir si ese fuera el caso, ¿no? Y bueno, seguimos con el trabajo que Paula Scher realizó sobre identidad corporativa y salta a la vista, por ejemplo, el trabajo que desarrolló para el Museo de Arte Moderno de Nueva York, ¿no? El famoso MoMA, que es un museo pues internacionalmente reconocido. Y bueno, aquí el trabajo que desarrolla Paula Scher pues es también muy limpio, como veníamos diciendo, y tenía que serlo si representaba el arte moderno. Pues bueno, al menos en diseño tenía que utilizar espacios limpios, con retículas bien estructurados, claros, legibles y todos estos principios que hemos venido comentando. Pero lo que quisiera destacar, sobre todo de este trabajo, no es tanto el desarrollo de las soluciones gráficas. Cuando a ella le hablan para rediseñar la identidad gráfica de este museo, se da cuenta sobre todo que el problema era distinto, que la solución no importaba tanto, no necesitaban una gran identidad corporativa, sino necesitaban ordenar su organigrama, que era lo que sucedía, que bueno, sí había un departamento de diseño, pero pues un museo, como saben, tiene diferentes áreas. A lo mejor el área que organizaba las exposiciones temporales, el área de las exposiciones permanentes, a lo mejor la que organizaba las conferencias o otra área que organizaba los cursos. Es decir, había diferentes áreas y había muy poca comunicación entre esas áreas y el departamento de diseño. ¿Y qué sucedía? Que bueno, pues cada una de las áreas, cuando necesitaba de algún diseño, de algún proyecto, se acercaba al departamento de diseño pedía la solución, ¿no? Entonces después venía otra área y pedía otra solución con gustos también particulares. Y el departamento de diseño, pues sí, a lo mejor trataba de unificar, de mantener una sola línea, pero bueno, con los gustos particulares de cada una de las áreas, pues se volvía un problema un poco estar desarrollando comunicaciones con estilos ligeramente distintos. Entonces Paula Scher, antes de empezar a diseñar nada, habla con la institución y pide, como quien dice, que ordenen ese caos que había a nivel organizacional, ¿no? Que necesitaban una cabeza encargada del departamento de diseño y que a través de esa cabeza se solicitaran las comunicaciones de todas las áreas para poder garantizar que existiera un estilo gráfico unificado, ¿no? Entonces, bueno, una vez que logra transformar el organigrama de una institución tan rígida como el Museo de Arte Moderno, dice, bueno, ahora sí, voy a diseñar, como hemos venido diciendo, un sistema que ustedes puedan implementar, que puedan jugar con él, para que el departamento de diseño, dependiendo del tipo de comunicación que necesite desarrollar, lo haga de esa forma, ¿no? Entonces, sí, la imagen visualmente es muy atractiva del nuevo diseño que propone ella del Museo de Arte Moderno, que es el que actualmente utilizan, pero me parece más importante destacar esta parte, ¿no? Cómo un diseñador también puede identificar cuando los problemas no son necesariamente visuales. Y entonces ella propone una reestructura, una transformación de la organización que va a permitir que el diseño funcione mejor, ¿no? Al final sí sigue siendo un problema de diseño porque esa organización truncaba cómo la comunicación se desarrollaba. Entonces, al proponer esta solución, pues promete un diseño mejor, un diseño más unificado, una identidad corporativa clara y consistente hacia afuera, que eran las comunicaciones al público, ¿no? Y esto es algo que también ella narra en un libro que conviene mencionar. Ha escrito varios libros. Por ejemplo, ya comentamos el de los 25 años recopilando los trabajos que hizo para el Teatro Público de Nueva York. Pero hay otro que se llama Make It Bigger, ¿no? Hazlo más grande. Porque es algo que siempre piden los clientes, ¿no? Pones el logo, haces tu diseño y ellos siempre quieren, no, haz mi logo más grande o pon mi producto más grande. O quiero que en vez de que sea una lona de 2 metros, que sea una lona de 5, de 10 metros, make it bigger, ¿no? Es lo que ella dice, hazlo más grande, así se llama el libro. Y bueno, narra muchos casos de diseño y entre ellos menciona cómo era el organigrama en CBS Records, que ya comentamos hace algún momento, alguno de los trabajos que desarrolló ahí. Y entonces ella decía que para que un diseño aprobara, todas las manos por las que tenía que pasar, ¿no? Ella era el último eslabón y entonces proponía algo, iba al de arriba y luego incluso pensemos al manager de la banda y luego con el director y entonces pasaba por un chorro de manos, entonces en realidad era como muy difícil llegar a una solución final que fuera como fiel a lo que se había propuesto inicialmente, ¿no? Y habla sobre todo de eso, cómo los organigramas algunas veces entorpecen el trabajo del diseño. No lo dice así, pero yo lo veo como pues un llamado también a mirar hacia adentro de las organizaciones para cuidar que estas cosas, estos procesos de aprobación de un diseño gráfico, industrial, del índole que sea, pues no tenga tantas trabas para ser aprobado y pueda ver la luz de una forma más fiel, o sobre todo lo que hemos venido diciendo también, ¿no? Integrar al diseñador a la mesa de toma de decisiones ayudaría mucho, pues, a tener unos procesos más fluidos, ¿no? Y en cuanto a cómo el diseñador va cambiando de roles y es pertinente que no solo se dedique como al trabajo visual, sino que se involucre más, quisiera traer a la discusión otro trabajo que es el del High Line de Nueva York. ¿Por qué? Pues es un trabajo que requirió que Paula Scher se involucrara mucho más allá de solo desarrollar la imagen gráfica, ¿no? Si vemos la imagen gráfica, bueno, pues otra vez coincide con esto que venimos diciendo, no es una imagen estridente, simplemente son unas líneas que representan unos rieles que forman una H, ¿no? Como High Line se llama así, porque bueno, son unas vías del tren que están abandonadas, que estaban elevadas en una parte de Nueva York y comunicaban un extremo con otro, ¿no? Así se llama la línea, se llama High Line o línea alta, ¿no? Y entonces, bueno, estaban ahí estas vías del tren, de alguna forma desaprovechadas y no se sabía si la ciudad quería deshacerse de ellas. ¿Y qué es lo que sucede? Y aquí es donde a lo mejor va a ser un poco más difícil para nosotros comprender, porque no suceden cosas similares en México, no sé si en Latinoamérica, pero en México es como raro. Pues bueno, una asociación civil se forma mediante un grupo de empresarios y dice, nosotros queremos rescatar esta línea, que no se desperdicie, que no se, si se pensaba derrumbar, que no se derrumbe, pero queremos rescatarla y queremos hacer algo con ella porque es parte del patrimonio de la ciudad, queremos ver qué se puede hacer, ¿no? Entonces diseña el logotipo del High Line cuando todavía, digámoslo así, pues no existía, no se podía implementar porque era apenas un proyecto que se estaba discutiendo, ¿no? No recuerdo cuánto tiempo pasó de que Paula Scher diseña el primer logotipo hasta verlo finalmente materializado e implementado, ¿no? Pasó muchísimo tiempo. Bueno, obviamente a ella la invita primero un grupo de empresarios, pero había que invitar a más y sobre todo organizar eventos para juntar dinero, para poder hacer una propuesta viable a la ciudad de Nueva York y tener dinero privado que ayudara a intervenir este High Line en un proyecto que después se convirtió en un parque, ¿no? Es como un parque, pensemos como, es como un camellón elevado, pero pues obviamente hay sillas, hay plantas, hay muchas cosas y se vuelve pues un paseo a pie que vale la pena recorrer. Pero aquí lo que quiero destacar pues es ese nivel de involucramiento que tiene Paula Scher en el proyecto, ¿no? Obviamente está la parte gráfica que ella desarrolla, que insisto, es muy limpia, muy ordenada, pero ella tiene que luego hacer invitaciones a estos eventos que buscaban recaudar fondos, también desarrollar visualmente pues las comunicaciones que explicaban de qué se trataba el proyecto, por qué era importante rescatarlo, participar también en los eventos que eran para recaudar fondos, asistir, explicar, exponer y todo esto que a lo mejor no es necesariamente común que un diseñador gráfico lo haga. Y esto nos ayuda a aprender de ella, a olvidarnos de la idea del diseñador en la que entrega un paquetito, entrega una USB. Antes a lo mejor se entregaban las cosas impresas y te olvidas del cliente, ¿no? Y aquí requiere de un involucramiento pues casi personal de Paula Scher. Y pues bueno, es muy reconocido su trabajo, tanto en el logo como toda la señalización a lo largo de la High Line, de la línea alta de este parque de Nueva York. Me pareció importante traerlo a la luz por el rol que tiene, no tanto solo como diseñador visual, sino como diseñador en otros sentidos, que es algo que tenemos que aprender a hacer, ¿no? Y acabamos de escuchar ahora el sonido de Windows que todos conocemos porque Paula Scher rediseñó el logo de esta empresa. Y bueno, no sé si recuerdan el anterior, era como una bandera, sí una ventana, pero hecha como bandera de diferentes colores. Bastante terrible, la verdad. Y yo sí llegué a pensarlo porque si Bill Gates y toda la empresa de Microsoft tiene tanto dinero, ¿por qué no invertir en un buen logo, en una buena imagen, ¿no? Y bueno, por fin lo hicieron y Paula Scher se lleva el trabajo de hacer el rediseño del logotipo. Y una de las cosas que comenta es que ella se preguntaba, bueno, si se llama Windows, ¿por qué no el logo es una ventana? O sea, ¿por qué tiene que ser una bandera? Y le dan una explicación un poco ambigua y le decían que, bueno, había que proyectar tridimensionalidad y proyectar movimiento y ese tipo de cosas que a lo mejor a nivel de software resultaban muy atractivas. Pero bueno, lo que hizo Paula Scher fue simplemente simplificarlo, hacerlo ahora sí una ventana para que pudiera representar a la empresa Microsoft. También conviene comentar el trabajo que hizo para esta cadena de hamburguesas Shake Shack, que se iniciaron en Nueva York y que son reconocidas ahora de manera internacional. Y sobre todo por el proceso que ella comenta, que a la hora de empezar a trabajar con un cliente para diseñar un logo, y ella habla de algo que comúnmente hacen en Pentagram. Tienen un libro con todos los diseños que han hecho en Pentagram durante varios años, y entonces es un catálogo de diseños, ¿no? Entonces ella dice, es buena idea prestarle al cliente este libro para que pueda ver todo el trabajo que han hecho. Le decimos que nos marque con un post-it de un color esos logos que le gustan mucho, los logos que le gustan más o menos y los logos que no le gustan, ¿no? Y entonces así te das cuenta de lo que él espera o cómo se imagina de su logo, ¿no? Dice que esto realmente ahorra muchas horas de trabajo porque pues te das una idea del estilo que el cliente espera ver, ¿no? Un cliente llega con un diseñador ya con una idea en la cabeza, ya con un estilo visual más o menos definido. Si por ejemplo va a preferir diseños muy limpios o si prefiere una alta ornamentación, entonces obviamente ese es un buen punto de partida porque no vas a perder tiempo diseñando y diseñando y mostrando propuestas hasta tratar de adivinar lo que el cliente le gusta ver, ¿no? Entonces me pareció esta anécdota muy útil para poder aplicarla a la hora de enfrentarte con un nuevo cliente. Y nada más para terminar de hablar de este logo, pues decir que la idea del diseño era que refiriera a los años 50 y también al letrero neón que al principio estaba en este puesto de hamburguesas Shake Shack. Por eso la hamburguesa está así delineada y también los iconos que diseñó como parte de la identidad de la marca, pues están tratando de recordar este estilo visual de los 50s y utilizar iconos muy simples. Y bueno, pues ahora es una marca mundialmente reconocida. Por último, bueno, quisiera hablar de una marca más conocida, como es la marca Citibanamex. Paula Scher rediseña el logo de Citibank o Citigroup primero, ¿no? Citigroup siendo una empresa financiera global, pues necesitaba una marca al estilo de Paula Scher que fuera flexible y que pudiera al mismo tiempo abarcar todas las submarcas que Citigroup representaba, ¿no? A lo mejor nosotros la podemos conocer más por Citibank, porque Citibank pues es la marca a la que pertenece Citibanamex, es decir, Citigroup compra la institución financiera Banamex y entonces se convierte en Citibanamex. Y ella, al diseñar este logo de City, pues logra que pueda tener flexibilidad para proyectar diferentes marcas como es Citibank, Citibanamex, ¿no? Pero la parte interesante de este trabajo es que ella comenta que lo resolvió en 5 minutos, ¿no? Que tuvo la junta con el cliente y luego salió de la junta y rápidamente agarró una servilleta y ahí bocetó el logo que finalmente quedó como identidad de la marca de Citigroup. Y bueno, esto es importante porque ella comenta, es una frase también muy inspiradora, ella comenta, sí, lo hice en 5 minutos, pero me tomó 34 años y trabajar con numerosos proyectos para poder resolverlo en 5 minutos. Que no necesariamente es cierto, ¿no? Si recordamos un poco el episodio de Milton Glaser, él también decía, habrá proyectos que sean rápidos y habrá proyectos que te lleven más tiempo, y no tiene por qué ser una característica de tu trabajo el tiempo que te toma desarrollarlos, ¿no? A lo mejor, en ese sentido, ella hizo clic con otras cosas, que lo comenta también, ella hizo clic con películas que había visto, con todo lo que ha observado, y entonces rápidamente logró llegar a una solución que es tipografía, también muy simple, palo seco, con un medio círculo entre las dos I de City, ¿no? Porque dice, pues la forma de la T ya es como si fuera el mango de un paraguas, ¿no? Y Citigroup, siendo una marca paraguas que envuelve o cubre muchas submarcas, bueno, pues era importante representar eso y lo logró ya con dos colores, azul y rojo, ¿no? Entonces, bueno, es una solución sencilla, pero la anécdota que ella dice, cómo la experiencia y cómo el conocimiento que ha adquirido a través de la experiencia, pues le ayudaron a resolver de forma tan rápida como para no demeritar el tiempo que te lleva desarrollar un diseño, ¿no? Y ahora sí, para cerrar este episodio, me gustaría nada más platicar que, bueno, ella también se dedica a la pintura en el sentido artístico y le gusta pintar mapas, ¿no? Y esto es algo que exploran mucho en el documental de Netflix, pero bueno, lo retomo solo porque, pues también aprender de eso, ¿no? O sea, que te dediques al diseño no significa que no puedas dedicarte a otras cosas, ya sea visuales o no, porque de ahí también, de esas experiencias, puedes nutrir tu trabajo creativo, tu práctica profesional, y ella lo hace y se ve muy bien en el documental de Netflix. Luego, uno de estos mapas lo tomó para concursar para un proyecto que requería de este environmental design y logra ganar el proyecto gracias a que supo cómo no solo imprimir en ciertas partes como a manera de señalética la gráfica, sino que fuera una gráfica envolvente en todo el edificio que se iba a intervenir. Y con esto cerramos este episodio. Espero que les haya gustado tanto como a mí conocer el trabajo y la forma de trabajar y de pensar de Paula Scher. Yo aprendí mucho de ella, aprendí de las cosas que encuentra inspiradoras, de su proceso de trabajo, de cómo involucrarse en distintos proyectos, de cómo el rol del diseñador puede cambiar para tener una forma más activa en los diferentes proyectos en los que participas. Me gustó bastante la perspectiva que tienes sobre la identidad corporativa, ¿no? Es decir, esa invitación que hace a crear lenguajes y no tanto un manual como lo vemos tradicionalmente. Y bueno, espero que a ustedes les haya resultado igual de inspirador. Les recuerdo que pueden seguirnos en Instagram como Del Diseño Podcast. Y con esto cerramos, espero que podamos coincidir en el próximo episodio. Esto fue Maestros del Diseño, yo soy Rico, hasta la próxima. I'll give you